Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Fats Domino's fue un cantante, compositor y pianista clásico del rock and roll afroamericano de Estados Unidos. Durante los años de 1950 y 1960, fue el cantante afroamericano que más discos vendió. La personalidad afable que poseía, sumado de su rico acento, se sumaban a su encanto natural. Con él escuchamos Blueberry Hill.
Presentan un análisis de las condiciones en las que operan los vertederos de la región. ...25% de los casos procesados este año en el juzgado de oralidad son por abuso sexual infantil. Sin diagnóstico para conocer los efectos del uso de plaguicidas utilizados para disminuir la presencia del mosco Aedes aegypti. Exhortan a vacunarse contra la influenza para evitar un aumento en el número de casos. En los puntos sobre las CIES, el doctor Leonardo Romero nos hablará de las palabras autentificar y autenticar. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Y también les invito para que estén en comunicación con nosotros. Les recuerdo nuestros números telefónicos de cabina 499-992-4233 u 800-701-9999. Con gusto, recibiremos sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. Con base en un diagnóstico, destinan recursos para cubrir necesidades en el tema de residuos en la región. Adelante con los detalles, Lupita. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. En coordinación con la Junta Intermunicipal del Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Región Norte y los ayuntamientos, elaboran un diagnóstico sobre el manejo y la gestión integral de residuos en esta región. Un estudio que permite identificar las necesidades en cada municipio, comenta Ismael Novoa Leiva, director de Área de Gobernanza Territorial en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, SEMADET.
Sobre la estrategia que se está llevando para el tema de residuos sólidos en la región del norte de Jalisco con 10 municipios, platicarte que se hizo ya un diagnóstico en el cual se pudo visualizar toda la problemática que tienen cada uno de los municipios para estar llevando a un buen manejo o tratando de cumplir lo más apegado que se pueda a la norma. También se detectaron algunas necesidades, sobre todo de camiones recolectores de basura y algunos sitios de disposición final.
Los municipios que conforman la GINOR se encuentran en gestión para llegar a acuerdos para la conformación de sistemas intermunicipales y con esto hacer el manejo integral de los residuos para eficientar la distribución de los recursos, explicó.
La Secretaría de Medio Ambiente, a través de las juntas intermunicipales, está ejerciendo un presupuesto mayor a los 4,5 millones. Estamos hablando de 4,800,000, de los cuales se van a comprar 5 camiones recolectores para algunos de los municipios a los cuales no se les había dotado de camiones. También se están utilizando 300,000 pesos precisamente para hacer los estudios de impacto ambiental de los que podrían ser los sitios de disposición final de los residuos de los municipios que ya tienen un problema.
Bajo esta lógica, el gobierno estatal presentó el programa Jalisco Reduce, una estrategia integral para la gestión y manejo de los residuos que se aplicará en dos vertientes, así lo informa el director del Área de Gobernanza Territorial en la SEMADET.
Toda esta estrategia del 2019 y todo este diagnóstico que se hizo, pues claro que está ligado a la estrategia que se tiene en el estado, que es conocida como Jalisco Reduce, donde está en dos vertientes, una que es en la zona metropolitana que se tiene el mayor problema de residuos sólidos en el estado, y la otra que es hacia el interior del estado, donde la estrategia es manejar los CIMARES, que esto nos ayuda precisamente a bajar costos y a que los mantenimientos, el manejo que se le dé a los lugares de la disposición final, pues sea la adecuada, con un mecanismo que es conocido en algunos lugares ya del estado como sistemas intermunicipales para el manejo de residuos, CIMARES.
Cabe mencionar que la región genera 76 toneladas de residuos al día. De estos, 8.5 son dispuestos en un relleno sanitario que cumple parcialmente con las condiciones establecidas en la norma 083 de Semarnat, de tal forma que solo el 11% de los residuos generados en esta región son confinados en un sitio autorizado, comentó el entrevistado. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco los detalles que nos presentas. Con relación a las condiciones en las que están operando los vertederos de la región.
Así es, Ana Cristina.
Vamos a nuestro primer corte. Al regresar en Señal Informativa, 25% de los casos procesados este año en el juzgado de oralidad son por abuso sexual infantil. y sin diagnóstico para conocer los efectos del uso de plaguicidas utilizados para disminuir la presencia del mosco Aedes aegypti.
Estás escuchando Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 16 de octubre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Margarita. En 1832 nace el poeta mexicano Vicente Rivapalacio, quien destaca como periodista, escritor, abogado, historiador, novelista, cuentista y crítico. Es autor de Adiós mamá Carlota, Flores del alma y Al viento. Muere el 22 de noviembre de 1896. En 1854 nace el escritor, poeta y dramaturgo británico Oscar Wilde, autor de El retrato de Dorian Gray, El abanico de Lady Windermere y Un marido ideal. Es condenado a 2 años de prisión por ultraje a la moral. Muere el 30 de noviembre de 1900. En 1979 es nombrado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, este día como Día Mundial de la Alimentación, con el que se busca concienciar y hacer comprender los enfoques para acabar con el hambre.
Esta mañana el dólar se compra a 18 pesos con 10 centavos y se vende a 19 pesos con 50 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 70 centavos y se vende a 21 pesos con 55 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía. El abuso sexual infantil es una práctica que se ha incrementado en 3 municipios de la región. Adelante con los detalles, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. De acuerdo a las carpetas de investigación que se procesan en la Sala de Juicios Orales del 11º Distrito Judicial, el 25% de los asuntos son por abuso sexual infantil, un delito que en efecto ha ido en incremento este año, y así lo informa Ángel Uriel Lomelí Veloz, juez de control y oralidad adscrito a este lugar.
Hemos tenido un incremento en el delito de abuso sexual infantil. De estas 107 carpetas, le puedo comentar que por lo menos 25 son de abuso sexual infantil en lo que va del año. Entonces, la verdad, sí es un incremento fuerte. En más de estos 15 días hemos tenido 5.
¿De qué municipios es usted donde han advertido más esta problemática?
Colotlán, Huejúcar y Huejuquilla el Alto. Son los 3 municipios donde se dan más incidencias.
La problemática, que de acuerdo a las estadísticas se presenta con mayor frecuencia en Colotlán, Huejúcar y Huejuquilla, es un tema que les ocupa, y para ello trabajan en coordinación con la delegación de la Procuraduría del Menor, aseguró el juez de oralidad.
25% de los delitos que se cometen son de abuso sexual infantil en este distrito judicial. Por eso le digo que sí es algo preocupante. Incluso hemos estado trabajando con la Procuraduría de Atención de Niñas, Niños y Adolescentes, en el sentido de que a todas las personas que han sido víctimas y que sí se vincula, como ya le comenté, se lleve a cabo una inspección minuciosa, estudio psicológico, y que cuando se realice se nos dé conocimiento para efecto de salvaguardar más integralmente a la víctima de los presentes hechos, pues de los hechos que se llevaron a cabo en esa carpeta.
En otro orden de ideas y también con base a los asuntos que judicializan en este distrito, señaló que el feminicidio es un tema presente en la región, aunque la incidencia delictiva es menor comparada con otras zonas en esta entidad.
¿Qué es de los feminicidios? ¿También es un delito que se comete en la región?
Sí se comete, pero con menos incidencias, digo, ya que es un delito de alto impacto, la verdad es que no se comete con mucha facilidad. Este año hemos tenido conocimiento de alrededor de 5 asuntos de feminicidio y ya llevamos 2 juicios en el cual de igual manera se declaró culpable a la persona.
En ambos temas, se ha logrado vincular a proceso a la mayoría de los presuntos responsables e incluso en el tema de feminicidio, y como lo escuchamos, dictar sentencias condenatorias, concluyó Lomelí Veloz. Ana Cristina, esta es la información.
Lupita, pues una situación lamentable que se estén presentando este tipo de casos, pero pues bueno, hay que trabajar en ellos y... pues suena feo, pero que se paguen las consecuencias por estos actos, ¿no?
Así
tiene que ser así, es más feo lo que hacen.
Así es. Comentaba incluso, y de acuerdo a lo que escuchábamos, son 25%
de los casos
este año. Uh-huh. Y en estos 15 días, él comentó que ya le había tocado 5 audiencias también por este tema.
Entonces, qué barbaridad.
En 15 días la cifra también ha sido, pues, impactante. Un caso que fuera, y como ya se ha comentado también por diferentes personas y también de diferentes instancias, un caso es alarmante, pero ya el 25%, bueno, habla de una realidad dura en esta región, y aunque se han detectado con mayor frecuencia en estos 3 municipios, bueno, pues también la problemática está presente en la región en general, ¿no?
Exactamente, Lupita, terrible. Y a veces decimos que es un lugar muy tranquilo o que la región es muy tranquila, y mira el tipo de cosas que suceden, ¿no?
Así es, Ana Cristina.
Y lo peor del caso, que no podemos generalizar, pero es cuando se trata de familiares, de personas cercanas al menor, y bueno, todo lo que esto conlleva, ¿no? Por las amenazas que reciben o porque simplemente no tienen posibilidad de ser defendidos por alguien.
Así es, comentaba también en una entrevista anterior y que compartíamos en este espacio, la delegada, la encargada pues de la delegación de la Procuraduría del Menor. En efecto, esto que la mayoría están involucrados familiares, incluso profesores, ¿no? Personas con las que el niño convive cotidianamente, y bueno, pues aquí la dinámica se torna un poco más difícil.
Qué terrible, Lupita, pues todo el peso de la ley para estas personas. Te agradezco y nos vamos ahora con otros asuntos. No hay registro que dé a conocer los efectos en el ambiente que causa el uso de plaguicidas para combatir al mosquito que transmite el dengue. Te escuchamos con esta información, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, también a toda la audiencia. Los esfuerzos por disminuir la presencia del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, se han visto reflejados en varios municipios de la región y el estado. El uso del plaguicida que se utiliza en las nebulizaciones pudiera estar afectando el ambiente e incluso a otros animales. Y no hay un diagnóstico para saber el impacto que este está generando, explica René Rodríguez Villalobos, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, CUCBA.
El sector gubernamental en sus diferentes niveles, municipio, estado federal, tengo un problema, lo controlo. Que va a haber efectos, pues tiene que haber, pero su función es decir, a ver, ¿cuál es el problema gigantesco? Pues el exceso de población de mosco aedes, entonces hay que controlarlo. Claro, con todo un sistema de información para que la población también apoye, no teniendo cacharros, agua estancada, en fin, toda la publicidad oficial que se está viendo ahorita por los diferentes medios, ¿no? Radio, televisión. Pero decir que están haciendo un estudio para ver el efecto del uso de insecticidas en el ambiente de acuerdo a esta problemática del dengue, pues no lo tienen. Es más, cuesta dinero hacerlo y no creo que quieran invertir en eso.
Rodríguez Villalobos señaló que se tiene que sopesar la situación a fin de que no haya repercusiones mayores. Algunos aspectos serían aumentar el número de granjas apícolas, plantar árboles y generar hábitats para especies polinizadoras.
ahora que tenemos el problema del dengue, donde se ha reflejado socialmente, donde hay un mayor número de infectados, pues la obligación del Estado es crear un paliativo. ¿Por qué es un paliativo? Aplicar insecticidas es paliativo. ¿Por qué? Porque los insecticidas pues son de contacto, lo que tocan lo elimina, pero lo que no toca, pues ahí queda la peste para la siguiente generación. Hay que recordar también que los insectos, en este caso los moscos, tienen la capacidad de, vamos a adaptarse a los posibles insecticidas, y hay que estar haciendo aplicaciones con insecticidas diferentes. De que puede tener un efecto, o va a tener un efecto en insectos benéficos, lo va a tener.
El entrevistado señaló que la disminución de insectos y animales polinizadores no solo se debe al uso de químicos o plaguicidas, sino por el cambio de uso de suelo y daños a los ecosistemas relacionados con el paso del hombre.
La disminución de insectos polinizadores, principalmente los principales son las abejas. Hay otro tipo de polinizadores, por ejemplo, en esta zona. Estamos hablando no de insectos, sino de animales mayores, como es el caso de los murciélagos, que polinizan una gran cantidad de sobre todo en el agave. Pero más que nada se le atribuye, en las discusiones que se ha visto aquí desde la perspectiva ambiental, es la modificación de los ambientes de vocación de vida silvestre a lo que es zona agrícola, ¿no?, o pecuaria. Al modificar eso, pues lo que son las cadenas alimenticias o lo aspecto coevolutivo, pues desaparecen los insectos polinizadores porque se van a otro lado, pues se acabaron ya las especies que hay que polinizar, o bueno, donde toman el alimento ellos para polinizar, ¿no?
El experto concluyó mencionando que debemos cuidar el ambiente en el que nos desenvolvemos, pero sobre todo evitar la contaminación y el uso innecesario de plaguicidas, herbicidas y químicos que provocan la muerte de algunas especies y daño al ecosistema. Ana Cristina, esta es la información.
Te agradezco, Gonzalo. Vamos a nuestro siguiente corte.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Así cambia tu cerebro por la dopamina. Cualquier persona que haya saboreado un trozo de chocolate o haya recibido muchos likes en una publicación en redes sociales está familiarizada con la dopamina, un neurotransmisor vinculado principalmente con el placer. Pero la realidad es que eso no es todo lo que hace la dopamina. Este neurotransmisor químico también desempeña un papel fundamental en la corteza prefrontal del cerebro, que controla funciones superiores como la atención, motivación y la toma de decisiones. Ahora, una investigación publicada en Cell Reports y liderada por Vita Mogadam revela por primera vez cómo la dopamina cambia la función de la corteza prefrontal. Realizado en ratones, el estudio descubrió que la dopamina tiene poco efecto en las células individuales, pero sí genera una actividad sostenida en el conjunto de células en la corteza prefrontal, un efecto que dura hasta 20 minutos. La actividad de las células cerebrales en conjunto, al igual que los conjuntos de músicos que actúan juntos, puede tener un efecto diferente y mayor que la actividad de las neuronas individuales, explica la especialista en un comunicado. Esto puede proporcionar un mecanismo mediante el cual la dopamina apoya funciones complejas que deben mantenerse, como la motivación y la atención, para completar una tarea. Mediante el uso de la optogenética en el cerebro de ratones, los científicos estimularon las neuronas con dopamina y luego registraron la respuesta en la corteza prefrontal. Los resultados mostraron una señal relativamente débil a nivel de las células individuales. Sin embargo, a nivel grupal, la actividad duró varios minutos. Además del impacto de la dopamina, el estudio demostró que el neurotransmisor aumenta las ondas cerebrales en el rango gamma. Las oscilaciones en esta frecuencia se relacionan con la atención, así como trastornos como la esquizofrenia y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. El descubrimiento del papel de la dopamina proporciona una nueva perspectiva de mecanismo clave en el cerebro. La dopamina en la corteza prefrontal del cerebro desempeña un papel en casi todos los aspectos de la cognición. También está implicada en los déficits motivacionales y cognitivos de enfermedades cerebrales como la esquizofrenia, la adicción y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Esto podría explicar por qué se necesita la dopamina para una atención sostenida, concluye Mogadam. Puede ayudarnos a comprender trastornos como el déficit de atención e hiperactividad, donde podría haber un déficit de dopamina, pero el impacto puede no ser a nivel de neurona individual, sino a nivel de conjunto. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el maestro Leonardo Romero.
Ya nos acompaña en cabina el doctor Leonardo Romero para invitarnos a poner los puntos sobre las íes. ¿Qué tal, Leo?
Muy buenos días para todos.
Pues empecemos con la plática de esta mañana. ¿Cuál es el primer punto?
Vamos a comenzar hablando de dos palabras y si existe una relación entre ellas. Hablamos de autentificar y de autenticar. Palabras que están muy de moda en los últimos años porque con los avances tecnológicos, sobre todo, constantemente se escucha esto, ¿no? De una autenticación de usuario o una autentificación de un usuario. Y la Fundación del Español Urgente dice que ambas palabras son correctas y son sinónimos.
¿Son sinónimos?
Sí, se pueden utilizar cualquiera de las dos. ¿Qué dice la Fundación del Español Urgente? Que es esto es acreditar o dar fe de que un hecho o un documento es verdadero o auténtico. Y aquí yo diría también que una persona, ¿no? Porque si utilizamos una huella digital, por ejemplo, estamos autenticando o autentificando a una persona. La palabra autenticar es un poco más vieja. Tiene mucho tiempo en el diccionario autenticar. El significado es certificar la autenticidad de algo, especialmente de un documento. Y la palabra autentificar es un poco más reciente. Pero las dos se consideran válidas. Nada más hay que tener cuidado con la conjugación, ¿no? Autentificar y autenticar, bueno, son de modo diferente.
Ok, fíjate que yo hubiera pensado que la palabra autenticar era más reciente y es al revés.
Es al revés.
Autentificar es la más reciente.
Autentificar es más reciente.
Perfecto, entonces de manera simple, autenticar y autentificar significan exactamente lo mismo o son sinónimos y en síntesis dan fe de autenticidad.
Así
de
es.
Algo o de algún de alguien, de algún documento, de algo.
Persona o documento para certificar la validez de algo. De
Perfecto.
Eso se tratan estas palabras, autentificar y autenticar.
Excelente. Muy bien, pues clarito. ¿Y cuál sería el siguiente tema?
Vamos a hablar de un asunto un poco específico de corte gramatical que tiene que ver con los adverbios. Y cierto tipo de adverbios. Si nos remontamos a nuestras clases de la primaria, podemos recordar que los adverbios son palabras que provocan una modificación del significado en una oración. Se utilizan sobre todo después de los verbos o después de los adjetivos, para recordar lo que es un adverbio de manera muy rápida. ¿Cómo podemos identificar un tipo de adverbio? Hay muchos, por ejemplo, la palabra ahí, la palabra pronto, la palabra mejor, todos esos son adverbios. Y hay muchísimos adverbios en español que son los que terminan en mente.
¿Sí?
Francamente, sinceramente,
amablemente.
Amablemente, y esos también son adverbios. Pero ¿qué pasa en una oración cuando tenemos que poner muchos adverbios seguidos terminados en mente? Se empieza a escuchar un poco repetitivo. Entonces, en este sentido, el Instituto Cervantes pone un ejemplo con una oración para explicar que cuando tenemos muchas palabras que terminan en mente de manera seguida, muchos uh-huh. adverbios, solo el último es el que conserva la terminación mente.
Es una regla.
Entonces okay. pone un par de ejemplos. Uno, me lo dijo lisa y llanamente.
Ajá.
Lisa y llanamente.
En lugar de decir lisamente y llanamente.
Exactamente. Solo el último es el que conserva la terminación mente.
Uh-huh.
O podemos poner hasta tres, si nosotros quisiéramos, ¿no? Me lo dijo franca, lisa y llanamente. Okay. Y ahí tengo tres. No se puede decir me lo dijo francamente, lisamente y llanamente.
Claro.
Se escucharía muy mal.
Exacto.
Entonces, solamente el último de la última de todas esas palabras que terminan en mente es la que va a conservar esa terminación. Es algo que aplicamos, pero que existe una regla que lo ampara, digamos, que explica el porqué de este uso.
Excelente. Entonces, las palabras que terminan en mente, si tenemos que expresar varias juntas, uh-huh. sería me lo dijo franca,
lisa
y llanamente, en lugar de decir francamente, lisamente y llanamente.
Exactamente.
La última se escucha muy mal, sí. La última es la que llevaría el adverbio.
Exactamente. Y se entiende que todas las demás, las dichas anteriormente, entran dentro de esa misma categoría, ¿no?
Exacto.
Estos son adverbios.
Y obviamente llevan su coma.
Sí. Lisa, coma, franca,
coma.
O y llanamente.
Ah, exacto.
En este caso. Pero puedo decir todos los adverbios que quiero, ¿no? En una oración.
Exactamente. ¿Viste? Nada más utilicé un adverbio.
Así es. Exactamente.
Ok, Leo. Ok. ¿Y el mexicanismo de esta semana cuál es?
Vamos a hacer un primer acercamiento a la duda que nos planteaban la semana pasada acerca de las palabras Tlatelolco y Tlaltelolco.
Uh-huh.
Lo digo como un primer acercamiento porque, en primer término, debo decir que no he encontrado ningún documento que refiera en concreto a esto,
uh-huh.
a que exista o una u otra o el porqué de uh-huh. su uso en la actualidad. Debo decir para la persona que se comunicaba la semana pasada uh-huh. que he hecho una consulta directamente a la Academia Mexicana de la Lengua para que nos den más información sobre esto,
claro.
pero generalmente es un proceso tardado. No okay. contestan tan rápido, entonces...
Pero contestan,
sí, excelente. Eso sí, y cualquier persona lo puede hacer por medio de la página de la Academia Mexicana de la Lengua. Se pueden escribir ahí las dudas lingüísticas que uno tenga, si piden nombre, correo electrónico y contestan. Eso es lo más importante.
Excelente.
Pero encontré una referencia sobre esto en el Diccionario de Mexicanismos de Guido Gómez Silva, al que referimos mucho aquí en este espacio. Él no habla de Tlatelolco ni de Tlaltelolco,
uh-huh.
pero se refiere a los habitantes de ese lugar
uh-huh.
y menciona en su diccionario varias palabras con el mismo sentido. Él menciona a Tlaltelolca o Tlatelolca o Tlaltelolcano.
Con ese, la L, o sea, no es Tlatelolco.
Los dos, pero él menciona, si uno se pregunta cómo se le dice a los habitantes de Tlatelolco o de Tlaltelolco,
uh-huh.
se les dice Tlaltelolca uh-huh. o Tlatelolca o Tlaltelolcano, es decir, lo está manejando de las dos maneras.
De las dos formas.
Explica Guido Gómez Silva que Tlatelolco o Tlaltelolco, y lo dice de las dos maneras, refiere a una zona de la Ciudad de México que antes de la conquista fue autónoma, situada al norte de México, o Tenochtitlan. Bueno, da toda esa explicación de dónde está Tlatelolco o Tlaltelolco. La palabra viene del náhuatl, como muchas otras que mencionamos aquí, y dice que Tlaltelolco significa en el montón redondo de tierra.
En el montón redondo de tierra. Pero, ¿cuál fue ahí?
Tlaltelolco.
Tlaltelolco.
Pero estoy profundizando un poco en esto para irnos al origen de la palabra.
Uh-huh.
A su vez, esta palabra Tlaltelolco viene de Tlalteetli, pero viene dicho como Tlal.
Uh-huh.
Y esto nos puede dar una idea de por qué lo decimos Tlaltelolco. Y a su vez esta palabra tiene origen en Tlali, que significa tierra, y Ololtic, que significa cosa redonda. Entonces, sin ser uno experto en cuestiones lingüísticas, uno puede darse una idea de que si vamos al origen de la palabra, esa parte de Tlaltelolco que se divide en dos, que es Tlali y es Ololtic, con una L.
Uh-huh.
Entonces posiblemente lo correcto es que sea Tlaltelolco
uh-huh.
la palabra. Sin embargo, Al finalizar su explicación, Guido Gómez Silva pone que estas palabras, tlatelolcano o tlatelolcano, se refieren al nativo o habitante de Tlaltelolco. Y él lo pone de esa manera, Tlaltelolco. Entonces, maneja uno y otro en su definición.
Uh-huh. O sea que podría ser un uso
entonces distinto. Podría ser uno u otro. Uh-huh. Acá lo que hay que tener cuidado es cuando esto se convierte en un nombre propio. Uh-huh. Es decir, si hablamos de Santiago Tlatelolco, ¿cómo se conoce normalmente o cómo está registrado el nombre de este lugar ante el INEGI, por ejemplo? Uh-huh. Si está registrado como Tlatelolco, hay que respetarlo claro. De esa manera. O si está o como registrado como Tlatelolco, también mantener esa forma. Pero en apariencia, sin referir directamente a este tema, Guido Gómez Silva da la idea de que son lo mismo y que hay una diferencia simplemente en el modo en que las personas lo utilizan.
Excelente. Y hace alusión a un montón de tierra o a algo redondo.
Montón redondo de tierra.
Okay.
Eso es lo que significa.
Que era uno de los significados que nos pedía el señor José Antonio Pérez. Sí. Pero teníamos la discusión también aquí en la emisora, porque hace algunos días, a propósito de la romería de Santiago, se estaba hablando de... se hizo una grabación. Para mí siempre he tenido el dato de que es Tlaltelolco. Uh-huh. Cuando te lo consultaba decías, bueno, habría que ver el origen de la palabra y, bueno, todo este contexto. Y asociabas también que podía tener alguna, no relación, pero decías por qué es Tlaltenango y no Tlatenango. Uh-huh. Entonces, es interesante pues porque en Ciudad de México es Tlatelolco, Diego. Es Tlatelolco, ¿verdad? Allá Tlatelolco. Se maneja como Tlatelolco.
Que puede ser, perdón, simplemente una simplificación de la palabra para una por una cuestión de pronunciación. Uh-huh. Nada más, ¿no?
Sí, uh-huh. Y aquí, desde lo que yo sé, siempre había sido Tlatelolco. Está uh-huh. Interesante buscar el dato en el INEGI, vamos a checarlo. Pero bueno, esta explicación que da... no especifica si es una o es la otra, las pone no, más bien como sinónimos.
Las pone como sinónimos, uh-huh. Sí, porque habla de, por aquí lo tenía, de Tlaltelolca o Tlatelolca.
Uh-huh. Cualquiera de las dos
posibilidades.
Y fíjate que Cristian Rosales me hacía, me dio toda una explicación de algo que a él le comentaron en no sé qué actividad en la que asistió cuando trabajaba con el mariachi. Dice, según yo tengo entendido, los que se asentaron ahí venían justamente de Tlatelolco y de ahí el nombre. Pero dice, de hecho los de Tlaxcala son nuestros parientes porque salieron 400 familias a fundar ese estado y pasaron por todos estos lugares. Y bueno, ya me dice ahí que lo conoció en un festejo precisamente de la salida de las 400 familias. Y da todo este contexto, claro, pero claro. Habría que analizar, pues, uh-huh. Porque...
Aquí hay toda una cuestión histórica que no estamos capacitados para dar respuesta exacto, en este momento, ¿no? Exacto. Simplemente nos remitimos a lo el que origen dice, de la palabra. Y bueno, habría que investigar, por ejemplo, en lo dicho del caso de Tlaltenango, uh-huh. Pero esta palabra tlal parece que deriva de tlali, que significa tierra. Uh-huh. Entonces... si se fijan, muchos nombres de lugares tienen que ver con tierra de algo, tierra uh-huh. De, por ejemplo, tierra de alacranes, en el caso de Colotlán. Pero no lo sé, simplemente en una cuestión, uh-huh. Sin profundizar cómo es una u otra, Guido Gómez Silva por lo pronto los pone como sinónimos, Tlaltelolco o Tlatelolco, no dice el por qué, simplemente los pone como sinónimos.
Exacto. Uh-huh. Pues interesante y a ver qué te responden, ¿no? En sí. La, ¿qué es Fundación?
Academia Mexicana de la Lengua.
Ah, okay.
Vamos a ver si ellos tienen alguna respuesta a esta interrogante.
Exactamente. Muchas gracias, Leo, por estas precisiones. Me dicen por acá que tenemos un comentario. Pues pásale, Chalo. Creí que me lo había escrito aquí, pero no. Y aprovecho para mandarle saludos a Teresa Márquez, que se reporta desde Oregón. También a Octavio Muñoz, que está viendo esta transmisión, a Rayito Sánchez Vega, y gracias a todas aquellas personas que nos siguen por Facebook. ¿Cuál es el comentario?
Se comunica esta mañana con nosotros el señor José Antonio Pérez para hacer dos preguntas. Dice que él hace mucho tiempo, aproximadamente 50 años, escuchaba la palabra tartana. Le pregunto yo que en qué contexto la escuchaba él y dice que se usaba, por ejemplo, cuando un vehículo ya no servía, que estaba descompuesto o que una persona, por ejemplo, ya de avanzada edad tampoco podía hacer nada. Esa persona ya está tartana o es tartana. Deja esta pregunta y también sobre otra palabra que también escuchaba, esa un poco más reciente, aproximadamente hace 30 años, papanatas. En el contexto que él dice que la llegó a escuchar, pues que se refería a alguien que es tonto o alguien que no puede hacer nada. Es la sugerencia y la pregunta también que deja esta mañana el señor José Antonio Pérez.
Muy bien, pues dos aportes interesantes. Sí, tartana, sí, sí. Creo que hasta la fecha la utilizamos, ¿no? Esa tartana ya no sirve. Y papanatas también.
Papanatas también.
Tal
papanatas
vez en menor...
me suena un término general, es conocido en el idioma
¿quién
español.
¿Quién sabe si sea mexicanismo?
Pero sí podemos hablar para la próxima semana de la palabra papanata y de la palabra tartana.
Perfecto, pues gracias a José Antonio Pérez porque se reporta y nos hace este tipo de cuestionamientos para poder investigar. Hay más personas que pueden, digo, toda la gente que quiera consultar algo relacionado con esta sección, con todo gusto puede comunicarse, ya sea a través de Facebook o bien a través del 499-992-4233 u 800-701-9999. Con gusto se le da seguimiento. Creo que todas las preguntas que te han hecho han quedado respondidas, ¿no?
Espero que sí. Normalmente terminando esta sección las apunto y en cuanto se encuentre una respuesta las damos a conocer aquí.
Excelente. Leo, pues muchas gracias y la invitación para esta tarde.
A las 3 de la tarde, hoy en Acústica Global, es día de escuchar rock sudamericano.
Con Leonardo Romero. Muchas gracias, que tengas excelente día.
Buen día.
Y pues nos vamos a nuestro siguiente corte. En un momentito continuamos con más aquí en Señal Informativa Colotlán.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos en Señal Informativa. Les comento que el Centro Universitario del Norte, a través de la coordinación de la Licenciatura en Nutrición, invita a toda la población a participar en las actividades del Día Mundial de la Alimentación, que es este miércoles 16 de octubre, y pues todas estas acciones tendrán lugar en la Plaza de Armas de Colotlán a partir de las 5 de la tarde. Habrá actividades recreativas, exposición de platillos tradicionales de la etnia birrárica, el circuito Juntos por una Alimentación Sana y la conferencia El Verdadero Valor de una Alimentación Sana. Ojalá puedan participar este miércoles 16 de octubre a partir de las 5 de la tarde en la Plaza de Armas de Colotlán. Invita el Centro Universitario del Norte y, bueno, los alumnos de la licenciatura en Nutrición. Nos vamos con otros asuntos. En los últimos años, la tendencia de contagios de influenza ha ido al alza. Por ello, están llamando a prevenir mediante la vacunación. Adelante con esta información, Gonzalo.
Gracias, Anita. La temporada de influenza se avecina. En el estado ya se preparan con estrategias para disminuir el número de contagios, ya que en los últimos años la tendencia ha ido en aumento. Así lo explica la doctora Marina de Jesús Casten Mongues, profesora investigadora del Departamento de Salud Pública del Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
La influenza llegó para quedarse, tenemos ya mucho tiempo con ella. Hace 10 años tuvimos la pandemia original aquí en México. Entonces, los casos sí tienden a aumentar según lo que se prevé, pero para eso está la vacunación. Los casos de influenza todos se pueden prevenir. No hay que olvidar que la vacunación es bien importante, porque la vacunación nos va a evitar que lleguemos a requerir una hospitalización por tener unas complicaciones graves.
La también epidemióloga del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, reconoció que si la influenza no se trata, puede convertirse en un problema mayor que incluso lleva a la muerte de los pacientes. Instó en la prevención y en evitar que se complique con otras enfermedades como el dengue.
No hay que bajar la guardia para ninguna de las dos, porque inclusive ahorita en el Hospital Civil hemos estado recibiendo pacientes que nosotros hemos denominado infludengue, que traen influenza y traen dengue. Son los primeros casos de influenza que se están presentando en el estado. Entonces, no hay que bajar la guardia ni para una ni para otra. Necesitamos ponernos activos en todas las acciones preventivas en nuestros hogares, tanto para el dengue, con toda esa campaña que trae Secretaría de Salud, lava, tapa, voltea, tira, todo lo que nos pudiera servir como un receptáculo de agua y que se pudiera convertir en un larvario, sí, porque de ahí emergen los moscos. Pero luego si a eso le agregamos que pues, así, empezando a circular el virus de influenza, hay pacientes que nos, como te digo, nos están llegando con las dos enfermedades al mismo tiempo. Entonces imagínate cómo se sienten.
La entrevistada señaló que pese a la información existente, aún giran tabúes ante la vacunación que previene la influenza, pero estos deben desvanecerse y la población debe participar para que los casos anuales vayan a la baja.
Lo que sí es que podemos evitar que esos casos aumenten. ¿Cómo? Uno, primero vacunándonos. Dos, poniéndonos un cubrebocas en caso de estar enfermo. Tres, no acudir a espacios con donde haya mucha gente. Por ejemplo, cines, estadios, plantas comerciales. ¿Por qué? Porque voy ahí a contaminar a más personas. El uso de gel antibacterial, evitar el saludo de beso, evitar el saludo de mano, limpiar las superficies donde estuvo en contacto las secreciones del paciente con esas toallitas que ya venden impregnadas con cloro o con un trapo con cloro, estar limpiando las superficies que han estado en contacto con las secreciones del paciente, ¿no? Esa es la manera en que podemos evitar todos enfermarnos. Si todos hiciéramos esto, además, o sea, de vacunarnos, que es lo principal, y luego seguimos esas indicaciones, lo más probable es que no nos vayamos a enfermar de influenza.
Cabe señalar que en la entidad ya se cuenta con la vacuna suficiente para prevenir la enfermedad, concluyó. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco esta información que nos compartes y ahora te escuchamos con las breves.
Breves informativas. Señal estatal.
Jalisco ocupa el cuarto lugar en el país junto con Chihuahua en los homicidios dolosos acumulados desde diciembre de 2018 a agosto de este año, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, esto con información del portal electrónico El Informador.
Señal Nacional.
$24,000 millones de pesos del programa de pensiones para adultos mayores continúan sin ejercerse debido a problemas administrativos, falta de documentos de beneficiarios y de un sistema bancario en todo el país. Se trata de la quinta parte de los recursos destinados a la estrategia, cuyo objetivo este año es otorgar un apoyo de $2,550 pesos bimestrales a 8,592,492 ancianos. Esto con información del portal electrónico Crónica Jalisco.
Señal Internacional.
El gobierno de Estados Unidos prepara un decreto de sanciones contra funcionarios de Turquía, detendrá negociaciones comerciales y aumentará los aranceles al acero en 50%, así lo anunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como respuesta a la ofensiva de Ankara contra Siria, esto con información del portal electrónico Excelsior.
Llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias a todos por el favor de su atención. Les deseamos que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.